Tengo que decir, Pulpo, que los antidisturbios han tenido que intervenir. Como escuchas, en Barcelona y en Madrid miles de personas han salido a la calle en apoyo a la flotilla y en contra de Benjamín Netanyahu y el Estado de Israel. También ha habido concentraciones en Sevilla, Valencia, Bilbao, Palma o Pamplona. En la capital catalana, los Mossos d'Esquadra han tenido que cargar cuando los manifestantes han saltado a la ronda del litoral por el acceso de la Plaza de la Carbonera, en el puerto de Barcelona. Hay 2 detenidos y 14 agentes han sufrido contusiones. Ese es el balance en Barcelona. En esa Plaza de la Carbonera, por cierto, han acampado. De hecho, lo están haciendo los manifestantes con el objetivo de bloquear el puerto. Ese es el objetivo de los manifestantes que protestan por esa flotilla, por el abordaje de la Armada israelí. Lo cierto es que esos barcos han logrado el objetivo de la movilización, por lo menos en estas primeras horas. Mientras, ya sabemos que los activistas que fueron detenidos ayer y permanecen a esta hora en Israel serán deportados a Londres y Madrid el lunes y el martes de la semana que viene. Todo esto ha provocado un fuerte terremoto en la política doméstica, sobre todo en la izquierda. Gaza se ha convertido en un caladero electoral, un tema que puede atraer votantes. Y los partidos de izquierda compiten ahora por ver quién es más contundente con Israel y con Benjamín Netanyahu. Escuchamos primero a Pedro Sánchez y luego a sus ministros de Sumar, vicepresidenta Yolanda Díaz y ministro Pablo Bustinduy.
Para nosotros ahora mismo lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas.
El gobierno de España es una referencia en el mundo, pero tenemos que hacer más, de romper todas las relaciones con Israel.
Ni el gobierno español ni ningún gobierno ha hecho lo suficiente para impedir este desenlace. Llamar a redoblar la presión contra el gobierno de Israel, a practicar todo tipo de boicot, de ruptura de relaciones.
Claro, el tema es que al PSOE le presiona a su socio de gobierno Sumar, que a su vez se ve presionado por su rival en el espacio de la izquierda, séase Podemos. Esto dice Jone Belarra.
¿Para qué ha servido enviar a la fragata si en el momento crucial la fragata se retiró? En realidad el gobierno de España le ha hecho el trabajo sucio a los genocidas.
Como ves, el gobierno trata de manejar, sin demasiado éxito, la situación política con sus socios. Flotillas aparte, la guerra en Gaza continúa y Hamás aún no se ha pronunciado sobre el plan de Trump para la paz en Oriente Próximo. Mientras Hamás no acepte, Israel continúa con su plan: borrar del mapa al grupo terrorista. En Europa, la noticia pasa por el ataque, precisamente a una sinagoga en Manchester. 2 muertos y 4 heridos en ese atentado terrorista. Silvia Martínez tiene todos los detalles. Buenos días, Silvia.
Buenos días. Jihad al-Shami, así se llama el presunto atacante identificado por la policía. Es un ciudadano británico de ascendencia siria. Tiene 35 años y murió poco después del incidente por los disparos de los agentes. Su nombre no consta en los registros del Programa Británico de Prevención contra el Terrorismo. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, pide luchar contra el antisemitismo, que asegura obliga a mantener la vigilancia en edificios, sinagogas y también en colegios judíos.
La seguridad especializada es necesaria debido a la amenaza antisemita. Este terrible incidente demuestra por qué. Si bien este odio no es nuevo, es algo con lo que los judíos siempre han vivido. Debemos ser claros. Es un odio que vuelve a crecer y Gran Bretaña debe derrotarlo una vez más.
3 sospechosos de colaborar en la preparación del atentado, una mujer de 60 años y 2 hombres de 30, están bajo custodia policial. Como decías, el ataque ha dejado 3 muertos, contando al atacante, y también 4 heridos.
Gracias, Silvia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, 2 noticias judiciales que marcan la agenda. La primera, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que la mujer de Pedro Sánchez, en caso de que llegue a juicio, sea juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que se la está investigando, es decir, no solo por la supuesta malversación, como conocimos hace unos días, sino también por el delito de tráfico de influencias, también por corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Además, apunta Peinado a que la relación con Sánchez, con Pedro Sánchez, fue fundamental para la comisión de esos delitos. La segunda noticia judicial tiene que ver con el caso Koldo Ábalos Cerdán. La OCO pide ahora al juez permiso para investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Ambos están siendo investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. Momento ahora para conocer el tiempo que hará este viernes de antesala al fin de semana. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. Hoy nos depara un tiempo tranquilo por lo general, con cielos despejados en buena parte del país, exceptuando Galicia, que hay alerta amarilla por nubosidad, con cielos cubiertos con niebla que pueden llegar a ser más intensos en la costa gallega. En el resto, en el norte y el este peninsular, las nubes irán a más a lo largo del día. Después, en el Mediterráneo, el ambiente va a estar algo más revuelto. En Baleares pueden caer chubascos, sobre todo en el norte, en Mallorca, donde podrían ser más fuertes. En Canarias, jornada estable con sol y algunas nubes en el norte. Las temperaturas van a notar estas nieblas y bajarán un poco. Para el fin de semana, lo más destacado va a ser las lluvias que caerán en el norte, tanto sábado y domingo, y también en Baleares. El resto del país, cielos despejados.
Gracias, Jairo. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Qué bueno, Jae, muchas gracias Íñigo Palomar por actualizarnos la información a todos los ponedores. Estamos ya en viernes, son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Los minutos han ido pasando y ya estamos en la última hora de este programa de radio que comenzaba eso de la 1:37 minutos. Gracias por estar aquí en la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Bueno, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, es 3 de octubre, San Francisco de Borja, jesuita. Entonces, vea, claro, estamos aquí hablando con los ponedores de un temazo muy importante. Oye, que arrancábamos a eso de la 1:35, ¿eh?
Claro, hemos hablado de los catarros que nos acechan detrás del frío. De momento hay que decir que las temperaturas están siendo bastante cálidas, ¿no? Sí. No nos hemos metido ya en el frío este del otoño, que a veces viene revenido, pero va a empezar a apretar en nada. Así que les hemos preguntado a los ponedores sobre los resfriados, si ya se han visto sorprendidos por alguno, si son muy de acatarrarse o, por el contrario, nunca se suelen poner malos. Sí. Si son buenos enfermos o son de los que dan guerrita. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando. Tú eres de los que ya lo ha cogido, por si acaso, sí, ¿no? Que luego todos son prisas. ¿O qué?
Sí, es verdad. Yo ya he cogido el primero.
Tú te lo cogiste en septiembre porque dijiste, sí, no vaya a ser que luego no lo coja.
¿Con cuál? Sí, o lo cojo así al principio y luego tengo para cogerme unos cuantos más.
Claro.
Y claro, o sea, yo el 6 de septiembre ya estaba constipado. O sea, yo el 6 de septiembre ya acudo a urgencias a que me miren los bronquios. O sea, que es impresionante cómo he empezado yo el mes de septiembre, ¿eh?
Estabas de todos modos tú y yo para mudarnos a Canarias en el momento que nos
sí,
jubilemos.
Verdad. Porque pues, oye, a nosotros, vamos a hacer EBA.
La brinda de aire. No, a mí cuando la gente me pregunta, yo digo, yo es que debo ser, nací en Madrid, pero soy de clima tropical, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
no hay cosa que peor me vaya que el frío y la humedad.
Es que es verdad, o sea, pero es que a la mínima nos constipamos. Yo creo que también son las corrientes de aquí de la radio, los estudios, ¿eh?
Ay, no,
cuando subimos,
idea,
cuando bajamos, ¿eh?
Yo solo sé que en el momento, yo soy una persona sana de sí, mayo a octubre. Y sí, a partir de ahí ya se fastidió
ya,
el invento.
Empieza ya lo peor. qué barbaridad. Oye, quiero mandar un abrazo muy fuerte a Marcos Sáez San Miguel, que nos ha mandado un minuto, o sea, un mensaje, y dice, Pulpo, ese pulpo de Mirasierra. Manda un saludo a los curantes de Adient, de Mojados en Valladolid. Pues le mando un abrazo muy fuerte. Cuando una persona me define como el pulpo de Mirasierra, es que llevo unos cuantos años pegado a la radio y reconoce esos momentos de los 90, cuando uno trabajaba en cadena. Pero un abrazo muy fuerte a Marcos Sáez San Miguel. Entonces, vea, claro, veo que tenemos aquí la plaza de parking reservada a un coche grande. Imagino que es porque tenemos visita.
Sí, pero lo puedo decir porque yo siempre me pongo nerviosa con estas cosas.
Bueno,
¿lo puedo
no solamente
anunciar?
Ya con estas cosas, sino con el nombre de este grupo que tiene su miga.
Ah, no soy capaz de decirlo bien, eso tampoco, no. Pero lo voy a decir. ¿Sí? Mira, Love of Lesbian, tengo que separarlo, bien, porque Love of Lesbian no me sale enseguida.
Claro, yo les tengo que preguntar a ver qué se les ha ocurrido poner este nombre, Love of Lesbian, a ver si sale bien, porque seguro que cuando les presente en directo con ellos me va a salir mal.
Eso es, bueno, pues seguro, pero son maravillosos, un grupo que nos encanta, que está a punto de acabar su gira, además por España, con un concierto que promete ser de los que recordemos, de los que no se olvidan, a ver qué nos cuentan. Y bueno, es viernes, nuestra parodia de cine, por supuesto, no va a faltar nunca, porque es el momento más divertido de la radio en España. O sea, a lo largo de toda la semana. No estamos hablando de poniendo las calles ni de COPE. En España, el momento más divertido, porque destripamos directamente, sí, o sea, reventamos una película famosísima. Sí, cogemos la escena de este blockbuster y nosotros lo interpretamos a nuestra manera. Y una vez que ya hacemos nuestro trabajo, pues dejamos que sea el ponedor el que trate de adivinarlo. Si descubre,
que huele la imaginación, ¿no?
Sí, que huele la imaginación. Si descubre a qué película pertenece la escena que nosotros hemos interpretado, se lleva un premio, que no es poco.
Exacto. Nos basamos en el guión original, sí, sí. No nos inventamos nada, ¿eh? Aunque
sí, eso
parezca
es lo peor
que
de
sí.
Todo.
El guión es lo único original. Es lo único. Vamos a ver cómo nos sale en el día de hoy. Pues venga, que son las 5 y 10, son las 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos y en directo a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes!
Y en una sola canción del dúo dinámico se condensan los números uno de este dúo. ¡Música arriba!
Lolita, tienes una forma de bailar que me fascina. Lolita, contigo yo quisiera twistear toda la vida. Lolita, Lolita, mi amor, te quiero. Pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado. Te quiero y quiero que ese sueño sea un día realizado. Lolita, Lolita, mi amor. Lolita, Lolita. Tú bailas como nadie, tú bailas como nadie. Baby rock. Y en vértigo creciente, embobas a la gente, baby rock. Tu sangre roja ardiente, en palmas se convierte, baby, baby rock. Tú eres la chiquilla que a todos encandila, baby rock. Que alegre siempre bailas, la endiabla la danza, baby rock. Nosotros te admiramos y en torno a ti cantamos, baby, baby rock. Todo es así, como haces tú.
Aquí estoy con mi infusión, con muy poquita miel que me queda, muy poquita miel que me queda y el jengibre, calentándome la voz a estas horas de la madrugada, que eso es lo importante. Entonces, estamos escuchando también las notas de voz, Bea, en torno a los ponedores y sí, también claro. Sus enfermedades, sus toses y sus requiebros en cuanto a uno cuando se siente mal, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, escuchamos las notas de voz, también mensajes que tenemos de los ponedores. Vamos a escuchar alguna en el WhatsApp.
Buenas noches, ponedores. Pues yo llevo vacunándome de la gripe y del COVID desde que salió el COVID. Y yo soy pro vacunas, total. Yo pienso que la ciencia ha estudiado para algo. Y si la ciencia dice que nos tenemos que vacunar, los médicos dicen que nos tenemos que vacunar, pues por algo será, porque ellos han estudiado y ellos saben mejor que nadie si nos tenemos que vacunar o no. Así es que yo soy pro vacunas total. Pro vacuna, y este año, si Dios quiere, me volveré a vacunar de la gripe y del COVID. Y desde que me vacuno, gracias a Dios, no he pasado ni COVID ni gripe. Un saludo, soy ponedor, soy José de Ibi.
Claro.
Gracias, José. Pro vacunas, pues aquí tienes otro. Yo también soy pro vacunas. En cuanto pueda, me voy a vacunar. Desde luego que sí. Un audio más, por favor.
Venga. Buenas noches, Pulpo Bea.
Hola.
Soy Juan de Murcia.
Hola, Juan.
Yo no me refiero nunca, pero ahora hace, yo qué sé, 3 o 4 meses, un sí. Proceso de dolores de mucha artrosis, que desde mi época trabajé en una meja como bestia. Bueno, el problema es que ahora que termina la artrosis, me dio el otro día un golpe en el costado y me duele bastante. O sea que no puedo estar acostado. Yo me estoy aquí en el sillón, aquí con una almohada, bien, gracias a Dios, aquí no me duele. Pues nada, que somos ponedores.
Claro,
esperemos dándote muchos años al follón. Venga, un abrazo grande y somos ponedores.
Claro que sí,
este te ponedor perfectamente. Me ha hecho gracia, porque a perro flaco todos son pulgas, sí, que sí, se suele decir. Y sale de un catarro de la artrosis y de tal, y ahora le se da un golpe.
Es verdad. ¿Nos da tiempo a escuchar uno más, Mariano? Lo que tú me digas. Sé que vamos mal de tiempo, uno más
Buenas
a lo mejor.
Buenas noches, Pulpo Bea.
Sí. Este no, que lo habíamos escuchado ya.
No.
Buenos días, ponedores. Aquí Antonio, desde allí, haciendo pan. Pues yo hace exactamente 15 años, sí, cuando empezó poniendo las calles, que no me he constipado. Entré en una comunidad, me consta que hay gente que lleva muchos más años. Entré en una comunidad y nos vacunan pues cada 30 días. Luego nos dan una recuerdo cada 90. A mí la que más me gusta es la de final de año. Final de año, primeros de año. Esa comunidad es la comunidad de autónomos. Oye, mano de santo, ¿eh? Se lo recomiendo a todo el mundo.
No se pone malo, claro.
Claro, el pertenecer a la comunidad de los autónomos.
Eso te hace.
Evita ponerte malo.
Te pone una armadura.
Ya te digo. Ya puede estar sacando moco verde por la nariz que te dices, pues yo no me afecta, voy a seguir trabajando. Qué barbaridad, vea.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, tenemos aquí los guiones todos preparados,
sí,
¿no, chicos?
Sí, todos, aquí están.
Sí, pues venga, no hay mucho tiempo, son venga. cinco y cuarto, 4:15 en Canarias. Hay que prestar atención al diálogo, hay que adivinar, ponedores, a qué película pertenece esta película. Esto es una escena muy conocida. Abramos bien las orejas porque el ponedor que llame en directo al 900-50-60-06 y nos diga correctamente el título de la película tiene directamente un premio si ha entrado en antena.
Yo puedo aminorar, pero baja aquí a ayudarme a tirar esta mierda. Necesitará un barco más grande.
Apaga el motor.
Mide 7 metros.
Ocho metros y pesa 7 toneladas.
¿Necesitaremos un barco más grande?
No, pongámonos a trabajar.
¿Pero qué vamos a hacer?
Ven a prueba, Martín, te necesito.
Está dando vueltas alrededor del barco. Esto es enorme.
Vamos, Martín, póngase delante.
Yo no me muevo de aquí, no me muevo de aquí.
Delante de los barriles, donde terminan los barriles.
¿Qué?
Más adelante.
¡No!
Vaya más adelante.
¿Qué? ¿Pero para qué?
Vaya hasta el extremo de la plataforma.
¿Qué?
Vaya hasta el extremo de la plataforma.
¿Pero para qué?
Necesito que alguien se ponga en primer plano para calcular las proporciones.
¡Una mierda!
Su marido está bien, señora. Está pescando. Ha picado algo. Lo llevaremos para la cena. No iremos lejos. Aún no hemos visto nada. Cambio y cierro.
Martín, por favor, quédate ahí.
Yo a lo mío. Y una mierda.
Ven aquí,
no.
Maldita sea. Sal aquí, precioso.
Jefe, suba al puente y mantenga el rumbo.
Pero si no he llevado un barco en mi vida.
Solo tiene que fijar el rumbo, maldita sea.
950-6006. Si algún ponedor sabe a esta hora, 5:17, a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, que nos hemos venido arriba.
Somos un cuadro.
Maravilloso. Me lo he pasado en grande.
Están los músicos flipando. Pasad por aquí. Increíble. Oye, pues no ha quedado mal, ¿eh?
No, esta no ha quedado mal. Hemos salvado los muebles.
Tal cual, perfectamente. Pues venga, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Ahora mismo en facebook.com/ poniendo las calles somos 124.255 ponedores. Con 5 personas más que necesito, llegaríamos a los 124.260. A ver si le dais a seguirnos y enseguida, en cuanto pueda, menciono a la gente que lo haga. Estamos en COPE, que pasen los artistas, por favor. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, abrimos las puertas para recibir a los grandes, a unos muy grandes. Te va a gustar mucho, aguanta, escucha, mira, me encanta.
¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer que en tiempos tan solitarios en lealtades aún podamos creer. A veces vamos de duros, qué mal. En otras no vemos bien el hecho de sincerarnos. Era un fenómeno, me puso al revés. Un rayo cabrón de honestidad.
Qué bueno.
Me lleva a la verdad. Que os queda a mi lado muchos años. Viva la hermandad. Después de grabarlo en nuestra piel, no nos cuesta de entender. Brindemos deprisa, bebamos despacio.
Buah.
Por nuestra hermandad.
Bueno. ¿Cómo suena esto? Qué gozada poder compartirlo con toda la audiencia de Poniendo las Calles, líderes de la radio en la madrugada. Gracias por estar con nosotros en este momento. Quiero hablarte de Love of Lesbian, que vuelven a Madrid por la Puerta Grande. Va a ser el 1 de noviembre en el Movistar Arena. Vienen por todo lo grande. Ese recinto, histórico recinto, enorme recinto, va a ser testigo de un concierto salvaje. Es la presentación de su décimo disco, Ejército de Salvación. Y también la celebración de 25 años de música, 25 años de vida y de complicidad con su público. Santi Balmes, que no ha venido, lo soy consciente, pero sí está Jordi Roig, también Oriol Bonet y Julián Saldagarriaga, que van a firmar, digamos, una noche irrepetible, con muchos invitados, con muchos amigos, con muchos himnos de siempre y sobre todo con las nuevas canciones que ya laten como auténticos clásicos. Y es que después de llenar estadios, de conquistar festivales, de marcar a toda una generación, esta cita te aseguro que es mucho más que un concierto. Es, digamos, una declaración de amor salvaje a toda su gente y el inicio, podríamos decir, de un nuevo capítulo que pronto los llevará a volar por Latinoamérica. Pues ahora están aquí como unos campeones, poniendo las calles. Va a ser una fecha para la historia. Love of Lesbian, muy buenos días, chicos.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Buenos días.
Pues ahí lo llevamos. ¿No estáis constipados vosotros?
Arrastramos serios problemas de respiración, sí.
¿Y esto por qué nos pasa? Sí, joder, vosotros no habéis llegado a los 50 ninguno, ¿no?
Bueno, pero Madrid está levantada. O sea, hay mucha obra, mucho polvo. Yo no sé, yo no respiro del todo bien.
La respiración, es verdad. A veces yo estoy con una tos permanente. En cualquier momento, si veis que giro la cabeza, es porque voy a toser. Me tenéis que entender, por favor.
Tóseme en la cara, Pulpo.
No, en la cara, hombre, no. Oye, vamos a excusar a Santi. En estos momentos está un poco así también con la garganta regular, ¿no?
Bueno, problemas de garganta y de... Está más sentado en el baño que de pie, pobrecito. Algo le ha sentado mal. Pero bueno, no pasa nada. Mientras cante...
Bueno, eso es lo importante.
Santi que ha llegado al quinto piso. O sea.
Eso, que se vaya recuperando poco a poco y ya está. Claro, vamos a entrar en materia, porque Ejército de Salvación, si no tengo malentendido, es el décimo álbum que editáis, ¿no? Es un trabajo que respira complicidad y hermandad, y eso me gusta mucho.
Pues teníamos... nosotros tenemos la broma, que tenemos tres discos, los tres primeros en castellano, en inglés, sí. que los contamos como discos, pero en realidad eran maquetas casi.
Ah, sí, bueno.
Pero sí, estamos contentos, estamos felices, creo que 10 discos es un hito para la música en castellano, sobre todo para nosotros que no éramos ni buenos futbolistas, ni buenos músicos, y es verdad que vivir de la música en estos tiempos en los que un software de inteligencia artificial sí. hace canciones y discos, exacto. pues ya es un milagro.
Exacto, exacto. Es que cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Con el esfuerzo, con el trabajo, con el ingenio que uno tiene que tener para firmar una obra musical y que haya ahora, de repente haya unas máquinas que lo estén, no sé, haciendo ellas solas, sin contar con nadie. Aquí lo hablo, yo todos los viernes lo hablo, lo mismo con los artistas. Hay cierta preocupación, ¿no? Porque a vosotros nadie os ha regalado nada, ¿eh?
Hombre, nosotros empezamos en esa época que un grupo se tenía que juntar en un local, claro. y aspiraba a, en ese momento, o teníamos idealizado el firmar un contrato, ¿no?
Wow.
Que ahora es a toro pasado, o sea, ojalá sí. no hubiéramos firmado ninguno, pero era esa cosa de, wow, nos han ofrecido un contrato para tres discos. Hoy en día eso no forma parte del ideario de nadie que empieza en la música, sino que es... Graban su música en casa, en un ordenador que es, muchísimas veces es mucho más potente que algún estudio del que nosotros empezamos y tiene acceso ya a colgarlo en Spotify, ¿no? O sea, hemos vivido como un cambio evolutivo que ha ido tan rápido, casi de pasar del grabar la maqueta en cassette a pasar directamente del estudio al digital, ¿no?
Sí, sí, sí. Pierde, entonces todo lo de ahora es que pierde un poco la magia y sobre todo el romanticismo, ¿no? Los esfuerzos, el combinar los acordes, ver cómo está tocando tu compañero, poder cambiar la secuencia. Es que eso ahora ya como que ya no puede ser lo mismo. Donde esté el sonido de la banda en un local de ensayo, joder, esas cosas eran maravillosas. Yo recuerdo los tiempos en los que iba a visitar a los artistas, que ahora esos artistas son enormes, pero los momentos en los que yo iba a verles en los locales estaban buscando, por ejemplo, me refiero a Melendi. O sea, yo iba a verle al local cuando estaba ensayando las primeras canciones antes de que Carlitos Records le grabaran. Y había mucha magia, había mucho romanticismo entre los músicos. Y ahora con las maquinitas... No es lo mismo, chicos, no es lo mismo. Pero sin embargo, vosotros lleváis una identidad propia. El sonido indie, el sonido guerrero, el sonido auténtico, el sonido opaco que muchas veces dicen que tocáis en grupos como vosotros, es el que está imperando ahora mismo hoy en España, ¿eh?
Sí, no sé cómo, exactamente cómo ha pasado. Yo creo que es cierto que a veces los movimientos más minoritarios tienen épocas en las que se mantienen en ese gueto o en underground. Y es cierto que actualmente los festivales se han convertido en lugares de ocio mayoritarios, uh-huh. en los que grupos con trayectorias o con canciones más alternativas se colocan en el cabeza de cartel. Y eso es bonito, porque en nuestro caso, creo que la música alternativa o el indie es un lugar en el que se combinan guitarras de rock distorsionadas. Puedo hablar de grupos como Puño Dragón, León Benavente, cosas así más, claro. más cañeras. Y también el pop más de facturación más clásica, ¿no? Con canciones más melódicas, con armonías más clásicas. Mm. Y creo que en ese campo es bonito que todo el mundo se pueda sentir identificado y acoja a tanta gente. Yo creo que ahora ocurre mucho lo del, sobre todo en la zona de Levante. Nosotros tenemos la oportunidad de viajar mucho y en la zona de Levante hay mucho tardeo de música indie o de música alternativa que ocurre a las 12 del mediodía y a las 8 o 9 ya todo el mundo va a taja y se puede ir a dormir y el domingo por la mañana aprovechas y tienes vida, ¿no? Tienes la resaca del día. Y eso ocurre con música alternativa, ¿no? A mí me ha tocado ver tardeos de estos en los que suenan pues Dorian, Miss Cafeína y grupos que antes estaban más como ubicados en radios más alternativas, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, ante todo la amistad, ¿no? Sobre todo entre vosotros. Yo creo que la amistad fue lo que hace nacer este grupo, ¿no? Love of Lesbian. Yo creo que siempre fue el eje central del disco y ahora en gira. Digamos que la amistad como que nunca se va a diluir.
Bueno, yo creo que la amistad, en definitiva, creo que es el valor que más puede persistir, ¿no? O sea, llevamos muchos discos hablando de amor romántico. Y quizás pues eso se acabó a nuestra edad. Ha sido muy bueno cuando has dicho que ninguno llegamos a los 50.
Sí.
Pero pasamos de los 50.
Ah, bien. Vale. Ya, yo todavía no.
Y entonces, yo creo que era un momento bonito para hablar de esto, ¿no? De la hermandad, para hablar de lo que es la amistad, incluso. Ya no entre nosotros, sino pues muchas veces pues con nuestras parejas cuando llevamos tantísimos años juntos, pues yo creo que migra, ¿no? Un poco esa relación de amor a una relación de amistad que perdura en el tiempo, ¿no? En ese proyecto común. Y creo que es lo que tenemos la banda, tenemos un proyecto común que llevamos casi 30 años con él.
Qué bueno.
Y es muy bonito poder estar tocando en un escenario Y seguir viendo a esos amigos con los cuales empezamos hace tantísimos años en un local de ensayo. Joder. Y viendo pues que ahora pues que estamos tocando en un Movistar Arena con 15.000 personas delante, ¿no? Por lo tanto,
yo quiero ir a veros.
Pues un bienvenido.
Ya está. Ya está, bienvenido.
Bienvenido.
Yo bueno, quiero dar un abrazo.
Te vamos a pedir, el apellido, ¿vale? Pulpo, vale.
Pulpo no nos suena.
Pulpo Rodríguez, lo que tú quieras, y te apuntamos en puerta.
Yo tengo muchas ganas, sobre todo ahora, de que me contéis un poco que de no haberos dedicado a la música, ¿qué seríais a día de hoy? ¿De qué viviríais? ¿Cómo estaríais pagando la hipoteca?
Hombre, todos hemos estado bastante tiempo alternando dos vidas. O sea, como Santi algunas veces dice, es un rockstar a tiempo parcial, no 24 horas del día. Yo, en mi caso particular, tengo un negocio familiar de restauración que a veces me encuentro que vengo de tocar delante de 5 o 8 mil personas, me bajo y me toca ponerme a hacer cafés para alguien que no sabe ni quién soy. Pero eso me sirve para tocar de pies en el suelo.
Yo era profesor en un colegio público, hacía infantil y primaria, y era profesor de música. Y la verdad es que no echo de menos lo que es el temario, pero sí que echo bastante de menos lo de trabajar con los chavales, porque eso me gustaba muchísimo.
Joder, qué bueno. O sea, tú eres el responsable de bueno, pues de abrirle los ojos a los chavales de que la música vale para un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo con la música uno como que vive mejor, ¿no?
Sí, sí, era bonito intentar transmitir como el conocimiento del lenguaje musical y todo esto, pero me interesaba mucho más lo que dices, lo del gusanillo de la música, explicar un poquito de dónde provienen los estilos, de explicarles pues los instrumentos, hacerles entender que la música clásica, y lo intentaba hacer y en algunos casos me salía bien, que era atractivo, que no era un peñazo y la verdad es que me intentaba hacer cosas divertidas e innovadoras para que no fuese todo tocar la flauta, ¿sabes? Que incluso a mí me aburría cuando era alumno, ¿no?
Hubo un tiempo que alternábamos estas vidas que teníamos cada uno. Hacía referencia a los discos en inglés. O sea, eso fueron 10 años de aprendizaje absoluto, que era incomprensible cómo una banda que hacía 100 kilómetros, 150, 200, tocaba para 4 personas y volvía a casa y te preguntaban cómo ha ido y tú todavía tenías ganas de volver a salir a la carretera. O sea, era incomprensible estar allí y hubo tantas oportunidades para dejarlo que no lo aprovechamos. Y eso fueron los 10 primeros años. O sea, hubo veces, recuerdo, Julián, un concierto en Alicante, tocar y volver en coche esa misma noche, porque a las 7 de la mañana teníamos que estar en nuestro trabajo, ¿no?
Claro, a mí en el colegio me dieron las llaves y a veces no podía volver a entrar a Barcelona, porque entrar a Barcelona a esa hora era complicadísimo. Yo vivía en Barcelona, en la Sagrada Familia, y trabajaba en Sant Joan Despí, que es en la entrada de Barcelona. Entonces no me daba tiempo de entrar y salir. Entonces me dejaban las llaves del colegio y me tiraba en las colchonetas donde los niños hacían la siesta, ¿sabes? Entonces me tiraba ahí en la colchoneta, me salían los pies por las rodillas, y cuando entraba el primer profesor me decía: Julián, despierta, que vamos a abrir el colegio. Y me traía un café de máquina.
De la máquina.
Y era en plan, fueron años muy, muy, muy intensos para todos, porque teníamos una doble vida que en realidad no tocábamos pie en ninguna vida.
Las historias de la música, y ahora en el máximo éxito, un grupo reconocido, un grupo deseado, un grupo que llena pues recintos enormes, que participa en los mejores festivales a nivel nacional, un grupo imprescindible, pero también es un grupo valiente, el Lobo Lesbian, que ahora mismo pues están poniendo las calles, que podrían haber dicho: Pulpo, no, allá a esas horas no vamos a hacer más promoción. No, 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 pero aquí están, levantando y acostando España con nosotros. ¿Qué tal es vuestra relación con los artistas? Porque de nuevo volvéis a grabar con artistas tan consagrados y respetados como Amaral, que me parece, vamos, algo brutal seguir contando con, no sé, con Eva Amaral para hacer una colaboración con mucho éxito, ¿no? Porque el tema este de ¿Qué vas a saber? Me parece especial.
Sí, era una canción que la reconocíamos su carácter de píldora pop, y sabíamos que con el poderío de Eva todo cogería un upgrade, ¿no? Todo subiría en intensidad. Qué y así es como fue. Y la verdad es que grabar con ella fue facilísimo, lo puso todo muy fácil, y luego tuvimos la suerte también de grabar un videoclip aquí en Madrid con ella. Se prestó para todo, nos lo pasamos muy bien, casi le volamos la cabeza con una bandeja de hierro forjado, o sea, reímos muchísimo y como dices, tenemos la suerte de poder contar con amigos, con gente a las que respetamos y admiramos, que en el momento en el que le ofrecimos la posibilidad de participar en este disco, que es Ejército de Salvación, que queríamos que ese Ejército de Salvación estuviese soportado con un comando de amigos, de amistades, gente que nos hemos ido encontrando a lo largo del camino, como Jorge Drexler, como Leiva, como Zahara, como Rigoberta Bandini, como Eva Amaral, pues nos veíamos que estábamos bien flanqueados en ese sentido, que no había batalla que no pudiésemos perder en ese sentido con ellos.
Qué gozada. Vamos a escuchar un poquito de esta canción. Da gusto teneros aquí poniendo las calles. Estáis dejando el café, que el culo este está sucio y se va a quedar la huella. Hay que moverlo, chicos. Vamos a subir la música.
Somos enanos que no están a la altura. Solución.
por favor.
Solo era cuestión de escuchar y no lo hiciste.
Me encanta.
Luego puse una canción alegre y triste. Cuando
¡qué temazo, chicos! Estáis orgullosos, pero orgullosos con el corazón. O me podéis decir, mira, Pulpo, hay alguna canción que la tendríamos que haber hecho de otra manera y ya saldrá. O estáis 100% contentos con todo lo que ofrecéis en este momento a la audiencia.
Hombre, a 10 discos dan para mucho. Entonces siempre hay un tema que en el momento que lo grabas, estás en el estudio, estás súper convencido. Quizás hay algunos que han envejecido de una manera y otros de otra. Sí que hay algún tema que incluso nunca ha llegado a pasar por un escenario. No sé por qué, porque tienes una vibra cuando lo tocamos en su momento en el local, tomas la decisión de grabarlo. A veces un estudio es... nosotros que somos una banda, ahí cuando tomas una decisión o una intentar encontrar un sitio común, no es tan fácil sacar un tema, dejar otro, sino que todos, o sea, todo es un flujo de unas decisiones comunes que a veces han hecho que algunas cosas se hubieran hecho de otra manera y en ese momento tiraron para adelante.
Pero, mira, en esto perdona, Pulpo, pero hay una cosa bonita, creo que estamos muy orgullosos, es que sí. Después de 10 discos, discos que se grabaron el año 2010, que llevan 15 años ya claro. En el mercado... nos encanta ver cómo canciones de esos discos de 15 años atrás se llevan súper bien con canciones de Ejército Salvación, ¿no? Yeah. Y que las tocas en un escenario. Yo ahora pensaba en ti cuando has dicho que este es un temazo que vas a saber, que cuando lo escuches y lo veas en el Movistar Arena, aún fliparás más.
Sí, ¿no?
Sí, sí, porque en directo gana muchísimo. O sea, son temas que, como este, como el tema de Champions, de la Champions del Mundial, de Leiva, pues son temas que son de directo. O sea, ganan mucho en garra y en potencia y son realmente muy chulos en directo. Los vivimos muy, muy intensamente.
Yo estoy mirando realmente que sean 10. O sea, tenemos no más que Marc Márquez, ¿sabes? O sea.
Claro, pues sonando esta, la estamos compartiendo con toda la audiencia. Insisto, la fecha es la que es, 1 de noviembre en el Movistar Arena en Madrid. Ahí digamos que no es solamente un concierto, no, va a ser algo más, ¿no? Va a ser, no sé si va a ser el último en España de esta temporada. Y luego además hay una celebración de vuestros 25 años de carrera. Vais a seguir triunfando en Latinoamérica. Es que tenéis muchos proyectos y claro, la gente está que se frota las manos.
Mira, es el último de este año, esto sí, y es la apuesta de largo de Ejército de Salvación en Madrid, en esta gira. El año que viene, o sea, luego en diciembre nos vamos a Latinoamérica. Uh-huh. El año que viene tenemos una agenda ya un poco cerrada que tiene bastante forma. Y creo que ya es, no es ningún secreto que cuando termine esta gira nos vamos a tomar un tiempo de descanso, un poco... Porque, como decías, 25 años ininterrumpidos, disco, gira. Lo que sí que creo que todos estamos de acuerdo que ahora mismo hace falta romper un poco esa dinámica y tomarse un descanso en general.
Estoy de acuerdo. Yo a todos los grupos, a todos los artistas que venís aquí como valientes, ¿no? Después de haber vendido cientos de miles de copias de discos, de haber vendido miles y miles y miles de entradas, algunas para muchos festivales y para muchos conciertos, oye, que para muchas personas resulta un esfuerzo económico, yo siempre les pido que se pongan un poco en la piel de la gente que ahora mismo nos está escuchando. O sea, dentro de unos minutos va a comenzar el programa de Carlos Herrera. Digamos que ya estamos en modo buenos días. Pero claro, es que hay mucha gente que ahora os está escuchando que lleva trabajando desde las 10 de la noche, desde las 11, desde las 12. Hay gente que está trabajando haciendo los botes donde se mete, por ejemplo, las pastillas que nos tomamos todos los días de la farmacia, o gente que está embolsando la lechuga en una bolsa de plástico para que luego nos la comamos sin la necesidad de tener que limpiarla en casa. O sea, yo quiero que os pongáis en la piel de la gente real que realmente curra en España y que os está escuchando ahora. Yo creo que cada uno lance un mensaje positivo a nuestros ponedores, a la audiencia que os escucha, que compra vuestras entradas, vuestros discos y que ahora mismo está flipando con lo que estáis ofreciendo musicalmente hablando.
Mira, mi padre trabajó toda la vida de noche en una empresa de metalurgia y yo recuerdo que cuando él llegaba a las 7 de la mañana o algo así, yo me levantaba y tenía un ratito para, Me metí en la cama con él y le daba un abrazo antes de irme al colegio y me parecía de las cosas más, más tiernas y bonitas que recuerdo. Yo recuerdo, o sea, en mi casa, en nuestra casa somos gente de normal, de proletariado, sí. Y sabemos lo que cuesta traer la comida a casa, pagar el alquiler, llenar la nevera, y sabemos también que nuestro oficio es vender sueños y canciones que no son tangibles, ¿no? Son momentos que vives o que sueñas a través de una melodía, de un beat, y sabemos que muchas veces eso no tiene un sentido, que no te puedes alimentar de eso a nivel eso, tangible, pero nosotros vendemos esos ratos de patio mental, ¿no? Esos ratos de evasión en los que puedes imaginarte una historia, en los que puedes estar olvidando un problema, y eso ocurre en nuestros conciertos. En ese sentido intentamos que el precio de una entrada tenga sentido para que saltes cogido de la cintura de tu pareja, para que te abraces a un amigo, para que lloréis cuando recuerdas los momentos en que conocisteis esa canción, y creo que ese es el tipo de...
Qué bueno.
De material que nosotros manejamos. Somos ese dealer que te hace evadirte con canciones.
Qué bien. Y vosotros, chicos, que ese mensaje a los ponedores, a los currantes que ahora mismo están disfrutando de vuestras historias y de vuestra música.
Pues mira, hablas de gente normal y, sí. Y nosotros. Yo creo que no, que al final todos somos gente normal. Un poco te contaba por la experiencia que teníamos de la dualidad, ¿no? de nuestra vida. Pero sí que es cierto que un poco, como dice Julián, si parte de nuestras historias han servido o sirven para hacer un poquito más feliz a veces, pues, a alguien que está pasando un mal momento, a alguien que pueda tener un momento difícil o complicado en su vida, pues es de agradecer el saber que le has facilitado la vida a alguien, ¿no? Porque eso convierte tu trabajo en algo maravilloso.
Uh-huh. Qué bueno, muchas gracias. Y tú, ya para finalizar.
Mira, yo en esto le voy dando vueltas, ¿eh? Y muchas veces nos fijamos en las cosas como muy grandes, muy extraordinarias, ¿no? Uh-huh. Y yo cada vez disfruto más de los pequeños momentos cotidianos, ¿eh? En el trabajo diario que tenemos también nosotros en casa y tal. Y un poco intento aprovechar mucho y disfrutar mucho esos pequeños momentos. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo podemos tener acceso a esos pequeños momentos y disfrutarlos.
Uh-huh. Qué gozada de visita. Yo reconozco que muchas veces cuando presento vuestras canciones, ya sea aquí en la radio o en algún bolo de los que tengo por cualquier punto de España, cuando digo Love of Lesbian, me cuesta mucho decirlo. ¿Hay algún truco para decirlo del tirón sin caer en el seseo?
Mira, te pasa a ti y nos pasa a todos. O sea, nosotros teníamos un manager que trabajó con nosotros 15 años que decía Lobos Lesbian.
¿Lobos?
Lobos. Y le hicimos una camiseta con dos lobos enfrentados. Y nosotros, yo creo que... Sí, es horrible. Y te tomas un cubata, dos cubatas, y es imposible decir Lobos. Es imposible. Entonces, yo creo que nosotros ya nos llamamos los lesbianos. O sea, nosotros decimos, bueno, los lesbianos vamos a venir a tocar, porque decir Love of Lesbian es un problema de dicción fatal. O sea, una de las peores cosas que tenemos es el nombre.
Sí, sí, es complejo. Sobre todo los que además patinamos un poco así con la S, que se nos va la S de Varetas, pues se nos complica. Bueno, chicos, un placer. El 1 de noviembre en el Movistar Arena, 25 años de carrera, un set list único donde la gente va a disfrutar un montón. Y podría decir que vamos a disfrutar, porque yo creo que os voy a aceptar la invitación porque quiero veros en directo. Tengo muchísimas ganas de veros en directo.
Qué bien, muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer levantarse estas horas para venir aquí y sentirnos como en casa.
Qué bueno. Lobos, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Venga, chao, por favor.
Gracias. Gracias. Que tengáis buen día. Estamos en la cadena COPE. Enseguida le damos la del pulpo a Herrera. Enseguida vamos a ver qué historia y, sobre todo, mejor dicho, qué historia, qué representación musical, digo musical, del cine hemos hecho. Vamos a ver si ponemos todo un poco en orden y seguimos poniendo las calles.
Ya lo sé, esto aún no acaba. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 4:46 en Canarias. Desde la 1:30 estamos aquí, pico pala, poniendo calles para dejárselas puestas a Herrera, que ya está preparado para recibir la del pulpo. Hoy es viernes, hemos representado en directo una escena de una película súper conocida. Claro, la interpretación, reconocemos que no ha estado mal del todo. Y eso se nota cuando Cristina Platero, que es un poco el filtro entre la audiencia y el estudio, ha recibido tantísimas llamadas. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Te he visto ahí con la oreja, que ya pone ahí, en la oreja pone Telefónica.
Sí, sí, tengo la marca del teléfono además.
Es impresionante. Sí, ¿Qué te cuenta la gente?
Hoy me cuenta de todo, pero sobre todo quieren participar y dan enseguida la película, que a veces aciertan, a veces no. Y bueno, hoy han estado atinaos. Yo no sé si porque les ha salpicado el agua.
Les ha salpicado el agua. Pues, Bea, tú has estado notando también caras de sorpresa cuando Cristina escuchaba las cosas que decían los ponedores, ¿no?
Sí, porque han estado acertados, han sido tantas las llamadas, pero hay alguna que otra extraña. ¿Qué títulos han
bueno,
dado?
Bueno, Barco a Babor.
Barco a Babor.
Sí, y el pescador.
Como la editorial.
Bueno, sí,
y
sí, sí.
El pescador. El pescador.
Barco de vapor. Qué bueno. Alan, ¿tú has notado algo raro en Cristina mientras estaba atendiendo las llamadas?
Nada raro, nada fuera de lo común. Simplemente, pues eso, que notaba... Me hace mucha gracia cómo la veo descolgar y colgar y volver a descolgar porque no dejan de entrar las llamadas. Me gusta ese movimiento. Tendrá ese codo de atleta, ¿no? Te tendrás que comprar una codera o algo así.
No le da la vida.
Qué barbaridad. Cristina, ¿con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Rocío.
Rocío, Rocío, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenas.
Buenos días.
¿Qué tal estás tú? ¿Por qué estás despierta a las 5:47?
Porque yo intento siempre hacer deporte antes de ir a trabajar.
Ah, bueno. ¿Y qué deporte haces?
Entro a las 8, soy funcionaria y entonces me levanto antes, voy al gimnasio y luego trabajo.
Julín, qué caña, qué caña. ¿Y dónde estás ubicada ahora mismo? ¿En dónde te encuentras?
Estoy en Madrid.
Bien.
Entonces, hay que ponerse las pilas desde por la mañana.
Bien, no me parece.
Como desde las 5 o así.
Claro, me parece muy bien. Y de repente haces deporte y vas escuchando este programa de radio y luego escuchas a Carlos Herrera.
Hombre, por supuesto, a mi Carlito, vamos. Nunca dejo de escucharlo.
Qué grande.
Así que nada, que estamos al día de todo.
Muy bien.
Y muy bien, me encanta vuestro programa y la verdad es que a esta hora anima mucho.
Qué bien,
y
qué bien.
Para todo el mundo, la gente cómo trabaja, cómo se levanta España y genial.
Claro que sí. Lo que pasa es que no estoy muy contenta ahora y como lo digas incorrectamente, vamos a hacer un efecto todos a la vez de...
Ella está muy segura.
Está muy segura, ¿verdad, Bea?
Yo creo que sí. Yo creo que ella está... Rocío está, lo tiene claro. Y no te creas, que lo mismo la película no es la que piensas.
Rocío,
bueno,
yo creo que lo habéis
representado bastante bien.
Toma.
Creo.
Pero lo has visto.
Bueno, igual luego va a ser win.
¿La has visto muchas veces la película o no?
Sí, yo la vi luego ya posterior y ahora creo que la han repuesto porque era como, no sé si en los 25 años.
No, 50. Le han caído 50 a la película.
50 le han caído.
Pues sí, han sido por los 50 años y la volví a ver. Vamos, si estamos hablando de la misma, que a lo mejor
bueno,
ahora...
claro.
Pues ha llegado el momento, ahora se tiene que descubrir las cartas. ¿Qué película hemos representado, Rocío?
Pues yo creo que era Tiburón.
Sí, señor. Hasta ahora caer en qué es esa película, yo me llama mucho la atención. ¿En qué momento te has dado cuenta que era Tiburón, Rocío?
Mira, me he dado cuenta, o sea, al principio pensé que era una película como de guerra, o sea, porque un barco, otro barco, pero cuando ya era lo de tira los barriles, Cuando habéis dicho lo de los barriles, he dicho, sí, este es tiburón.
Claro, que, que te pongas al lado de los barriles, le decía. Y decía el otro que se pusiera a su abuela.
que él no se quería poner ahí, que se pusiera a mi primo.
A los barriles se pusiera a su primo.
Y para echar una foto encima, ¿sabes?
Qué bien. Oye, Rocío, gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar la COPE, gracias por poner las calles, que tengas un día genial. Y ahora te paso con Cristina Platero para que le des tus datos y que te podamos enviar un detalle por tu participación. ¿Te parece?
Venga, pues muchísimas gracias a vosotros y seguid así.
Muy
gracias,
bien, Rocío.
Rocío. Adiós.
Gracias. Adiós, cielo.
Chao.
5.50, vaya semana de radio que hemos tenido, ¿os dais cuenta, no, equipo?
La verdad que sí, de momento sin virus.
Bueno, serán los tuyos.
Pero a ti te quedas. No, tú ya no tienes el virus, tú lo que llevas es 287 días.
Llevo la pelagra.
Con tos. Pero bueno, eso yo creo que para el mes de enero ya te has recuperado.
Sí, sí, pero escucha, te voy a regalar. Mira, esta espumilla de azul de COPE te la regalo, vea, para ti. Vale, este para ti.
No, a mí no me pasa el virus, que tú ya sabes que si a ti te dura la tos 20 días, a mí me dura 3 meses.
Qué barbaridad. Buen fin de semana. Esta noche tenemos el deluxe, que hay que recopilar lo que hemos hecho, ¿vale?
Venga, hasta luego. Buen fin de
semana. Equipazo. Bueno, vamos a ver cómo se levanta el Miura. El Miura, que los viernes no son su día y yo sé que sufre. Herrera Carlos, buenos días. Fíjate que saludo nos hace así en la radio a estas horas, a las 5.51.
Es lo más amable que se me ocurre para un día como hoy.
Exactamente. Impresionante. Menos mal que la música a lo mejor nos va a poner un poquito más alegres a los que los viernes no nos gusta mucho, Herrera. Siempre me ha flipado, siempre me ha gustado, siempre he admirado a Mike Rutherford. Ayer cumplía 75 años. Este tío fundaba Genesis, este tío estaba en Mike and the Mechanics, este tío es íntimo amigo de Paul Carrack y mira cómo compone, cómo canta. Mira esa guitarra que va frenada, Herrera, tú eres guitarrista.
La verdad que sí. El magnífico Rutherford.
Es muy, muy bueno, Herrera.
Ya te dije, conté una vez que me traje a Genesis. Y lo único que nos pidieron es que no le preguntáramos por Phil Collins.
Las rencillas, ¿no? Que tenían entre ellos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Oh. Me parece una canción brutal, este word of mouth de los Mike and the Mechanics. También él firmaba la que dicen que
es que fíjate ser también que otra banda, porque Genesis fue la bomba, el rock progresivo de su época, tal.
Sí.
A Trick of the Tail, que para mí fue un disco de esos discos que marca la vida de,
sí, señor,
de un tipo, claro, a mí, en la edad que tenía y tal y que cual. Pero es que luego Mike and the Mechanics es, bueno, pues no sabes que es mejor ya, ¿eh?
Mike and the Mechanics ha firmado canciones maravillosas con Mike Rutherford, con Paul Carrack, que ese binomio es algo fundamental para entender por qué sonaban las cosas tan bien. Y esta canción a mí siempre de los Mike and the Mechanics ha supuesto algo muy bonito en mi vida. Mira qué emoción. Mira la guitarra. Herrera, mira qué guitarra. Ponga un poco más en su vida los Mike and the Mechanics, porque te hacen sentir muy bien, de verdad, ¿eh?
Sí, son muy buenos, me gustan mucho, sí.
Qué bien, Herrera, me alegro mucho.
Ya solamente con que haya ahí un tipo como Paul Carrack.
Sí.
O, bueno, Paul Young, que estuvo ahí también, ¿eh?
También, sí, sí, otro
bestia, Mike Rutherford y los demás, no me acuerdo. Pero, los Living Years es un disco imprescindible.
Sí, señor Herrera. Carlos Herrera, que en este momento afronta, pues, comenzar, pues, un programa de muchas horas donde nos tiene que informar, nos tiene que analizar la información, porque están pasando tantas cosas que el común de los mortales no terminamos de entender. Así que
bueno.
Tienes esa responsabilidad, Herrera, de verdad.
Bueno, pues a ver si en estos 5 minutos lo entiendo yo y lo puedo.
En 5 minutos lo entiendo yo y para contárselo luego a 4 millones de españoles.
Eso.
Bueno, Herrera, pues Walkie Smith, Admisar, The Song.
Admisar.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya me veo comiendo unos rollitos NEM con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 6 de octubre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior o su estancia en Costa Peninsular. Infórmese y reserve en la nueva web www.turismosocial.es o en su agencia de viajes.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Con Vinicius, ¿tú crees que Xabi Alonso debería haberse pensado algún que otro cambio?
Yo creo que está haciéndolo muy bien Xabi Alonso con Vinicius.
Perdona, Gonzalo.
Sí, yo creo que Müller y Carreras no tenían que haber terminado el partido.
Pero si tú firmabas el empate.
Claro, porque no contaba con una cosa muy importante, y es que el rival no te iba a atacar.
Para mí se le ha tocado Carreras.
Mira, yo estaba deseando que jugara Bellingham y casi me alegré de que saliera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cadena COPE.
Los obispos han hablado claro sobre lo que califican de masacre en Gaza. Es imprescindible parar la guerra, liberar a los rehenes, condenar el terrorismo y edificar unas relaciones entre las personas y los pueblos desde el respeto a la dignidad sagrada de la vida humana, la legalidad internacional y la búsqueda del bien común. Así se lee en la declaración institucional presentada ayer por la Conferencia Episcopal Española. El pronunciamiento está en línea con los reiterados llamamientos del Papa y con las palabras e iniciativas de episcopados de todo el mundo que le han dicho a Israel que su intervención en Gaza hace ya tiempo que nada tiene que ver con la autodefensa. Para la Iglesia resulta obligado asumir un posicionamiento moral y político que se una a la palabra del mismo Dios para gritar: «No matarás». En Gaza o en cualquier otro lugar del mundo que sufra la guerra, sea Ucrania, Sudán...